La última intervención en el programa de esta noche corresponde a la profesora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación, doña Pilar Lago. Ella es la directora del curso Didáctica de la Educación Musical. Lo que sea, sonará. Comienza haciéndose una pregunta. ¿Se hace camino al cantar? Oigamos qué nos responde la profesora Lago. Bienvenida.
Lo que sea, sonará.
Una vez más con vosotros y con toda aquella persona que sea amante de la música, que quiera acompañarnos, que quiera aprender con nosotros. El programa de hoy dice, ¿se hace camino al cantar? Bueno, pues vamos a ver si es verdad que se hace. Yo diría que rotundamente sí. A través del canto no solo nos ponemos en contacto con un acto social, no solamente somos capaces de comunicarnos con otros, con otras personas sobre todo, sino que además estas pueden ser de lugares bien distintos. Vamos a aprender distintas culturas, vamos a aprender el origen de los pueblos, de sus costumbres. Realmente nos vamos a enriquecer nuestro espíritu sobre todo y además nuestro gusto personal. Pero este pequeño intento de conocer sobre todo lo que queremos enseñar a nuestros alumnos debe de estar cargado de algunos elementos importantes. Y es lo que me gustaría compartir con vosotros hoy. Es lo siguiente. Primero de todo, cuando un profesor llega a clase, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, pues debe de entrar con entusiasmo. Si no lo hace así, se le va a notar un montón. Se le van a notar un montón que a lo mejor esta tarde no quería entrar en el aula o que es demasiado pronto para ponerse a cantar por la mañana. En todo caso, por favor, entusiasmo, cariño desde el principio, entrega. Pero todo esto unido a otra cosa que no debemos olvidar, rigor científico. Y os voy a decir por qué. Este rigor científico de verdad nos va a dar la oportunidad de enseñarles a nuestros alumnos lo que ellos se merecen. Eso sí, uno puede ser riguroso en la ciencia, en una ciencia sobre todo tan viva y dinámica como la música, pero adaptándolo a las edades de nuestros alumnos. Claro, yo no puedo llegar de la misma manera ni con las mismas pretensiones si voy a hacerlo en un aula de niños de 3 a 6 años, 3, 4 años, 4, 5 años o 5, 6 años, que si voy a entrar en segundo de ESO, es decir, de enseñanza secundaria obligatoria. Mi aptitud y actitud tiene que ser distinta. Y sobre todo, la metodología que yo voy a utilizar con cada uno de ellos también tiene que estar muy pensada, tiene que estar adaptada a las posibilidades de quienes van a ser nuestros interlocutores, en todo caso, los que nos van a permitir seguir aprendiendo. Pero antes de esto, y una vez que yo he decidido que el programa de hoy trata de hacer camino al cantar, lo cierto es que lo que verdaderamente va a ser el leitmotiv o pretexto de mi clase es enseñar una canción, enseñar a cantar. Para ello siempre hay que tener una idea muy clara de lo que queremos conseguir y llevar muy preparado, aunque parezca una improvisación, cada uno de los pasos que yo voy a dar con los alumnos. Por ejemplo, antes de nada, debo de hacer un pequeño trabajo de relajación. Debo de preparar mi cuerpo. Debo de sanear muy bien mi cuerpo. Debo de despejar mi mente. Dejarla verdaderamente limpia de todas esas cosas que podrían interrumpir el buen aprendizaje de una preciosa melodía. Desde luego, debo de tener muy claro que la postura de mi cuerpo, la postura corporal, debe ser una postura que me permita estar cómoda, cantar a gusto, sentirme muy bien conmigo misma y también con los compañeros, con los colegis, como dicen cuando están en el aula, oye colegi, bueno, pues con los colegis de la clase. Los niños, si son pequeños, o los chicos, si son adolescentes o preadolescentes, pueden entender perfectamente este tipo de cosas si se las decimos con justificación. Que se pongan firmes, que se pongan en orden, sin más ni más, no tiene ningún sentido. Pero si yo le voy diciendo al niño, al adolescente, que si coloca el cuerpo de una manera determinada, la emisión del sonido va a ser mucho más cálida, va a ser mucho más pura, va a tener una mayor afinación, seguramente todo esto sí le va a interesar. Y lo va a hacer con muchísimo, o por lo menos con casi tanto cariño como el que yo intento transmitirle. En segundo lugar, le voy a pedir y le voy a proponer diferentes técnicas vocales. Por ejemplo, antes de cantar, siempre voy a hacer algunos ejercicios, pequeñas aportaciones de técnica respiratoria. No voy a ser demasiado rigurosa al principio, sobre todo, en qué técnica, porque puede haber, por ejemplo, niños que estén haciendo clases de artes marciales y generalmente este tipo de artes suelen utilizar unas técnicas respiratorias diferentes o contrarias a las que yo utilizaría para el arte del canto. No obstante, repito, insisto, al principio voy a dejar que sean los niños los que me den un poco la pauta de cómo respiran habitualmente. Y va a ser con posterioridad cuando yo voy a ir reconduciendo esas buenas o malas formas respiratorias y voy a ir buscando diferentes técnicas, adaptándolas a las necesidades de cada uno de estos niños. Insisto, siempre pequeños ejercicios de respiración y a continuación pequeños ejercicios de articulación. ¿Por qué se entiende lo que digo? Pues si se me viera, seguramente casi todos vosotros podríais decir que es porque soy una gestera. Y un poco de razón ibais a tener. Articulo demasiado la boca, muchas veces los músculos de mi cara están verdaderamente desmadejados. Y esto realmente es muy bueno para la emisión de la voz. Insisto, articular muy bien las palabras. Importa lo que se dice, pero importa aún mucho más el cómo se dice. Recordad que sois el modelo de vuestros alumnos para hablar y pasar del arte de hablar al cantar. Después, por ejemplo, voy a fijarme en la canción que quiero enseñar a los niños, a los chicos, y les voy a seguramente sacar de la propia canción un pequeño trabajo de vocalización. ¿Qué tipo de trabajo de vocalización? Aquellas palabras, aquellos sonidos que realmente por reunir algunas pequeñas dificultades tengan, pues esto, la posibilidad de mayor número de errores. Entonces voy a sacar de la canción esas palabras o voy a sacar de la canción esos saltos melódicos que de alguna manera podrían dificultar el aprendizaje de la mencionada canción. De ahí voy a hacer una propuesta de vocalización. Pero esto es muy bueno si antes se hace, antes o en estos momentos, en este instante, se hace algo que os recomiendo siempre. Y es que hagáis también con los niños, sobre todo si tienen ciertos conocimientos musicales, que hagáis un análisis de la canción que vamos a aprender. Es francamente bonito y os recomiendo que no dejéis de hacerlo. Porque mirar, con una canción podemos saber cuál es el origen de esta canción, cuál es su procedencia. Y nos podemos llevar verdaderamente sorpresas muy agradables. Nos podemos encontrar con países exóticos, nos podremos encontrar con autores muy cercanos a nosotros, o tremendamente lejanos, o muy actuales, o de repente el nombre de un autor que verdaderamente nos sorprende, o por qué no, también podemos aprender lo que es ser anónimo, lo que es estar y permanecer en la sombra más absoluta. En cualquier caso, insisto, yo les abro a los alumnos, les abro al nivel que pueden comprender, les hablo a los niños del origen de la canción, del autor, de su procedencia, del ritmo, de la melodía, de si tiene dificultades melódicas o no, en qué compás está escrita. También hablamos y también analizamos algunas de las aportaciones de los textos de las canciones. Muchas veces son verdaderos poetas los que nos dan su riqueza expresiva, su arte, nos permiten compartirlo y de esta manera podemos utilizar textos maravillosos y hasta componer algunas canciones, como veremos en algún momento de este programa. En cualquier caso, repito, vamos a trabajar sobre la realidad. Y vamos a trabajar sobre esta realidad también buscando y analizando el fraseo y la expresión. Importa mucho, lo he dicho ya en algún momento de este programa, ¿qué decimos? Pero, desde luego, yo podría perfectamente decirlo bien o decirlo mal. Vamos a buscar decirlo cada vez un poco mejor. Veréis, también dependiendo de la edad, yo suelo aconsejar a los profesores, a vosotros que me estáis escuchando en este programa, que suele ser muy importante, muy interesante, después de haber hecho una actividad, un aprendizaje, hacer también con ellos una pequeña puesta en común o un debate. ¿Y debate sobre qué? Pues sobre lo que acaba de suceder en la clase. Porque mirar, muchas veces el proceso ha podido tener sus pequeños errores, sus pequeñas lagunas, y los niños a buen seguro han sido capaces de percibirlas, o han sido capaces de captar que en un momento determinado estaban más o menos despistados, o no estaban pendientes, o sencillamente el tema no les interesaba, y lo pueden compartir contigo. Entonces también puedes ver si ha habido fallos, errores, y solucionar estos fallos y estos errores. El profesor realmente, antes de nada y sobre todas las cosas, debe hacer una buena selección de canciones. No todos los niños pueden cantar cualquier canción y no todos los adolescentes están en el mismo momento vocal para poder cantar. Sucede que hay momentos en los que uno se encuentra en momentos de cambio, de muda de voz, de mutación de voz, como se dice técnicamente, y es muy importante que estos niños que están en este periodo tan importante para el futuro vocal, pues tengan un exquisito cuidado de lo que cantan y cómo lo hacen. Creo que he dicho bastantes cosas, pero suelen decir que vale más una imagen que mil palabras. Como realmente no estamos en el medio de la imagen, sino que estamos en el medio del sonido, creo que será mucho mejor que veamos, mejor dicho, que escuchemos algunas de las ejemplificaciones que quiero analizar con vosotros. Veréis por qué. Va la primera. Son niños, y son niños de secundaria que cantan la música que les gusta, la música que les acerca, la música que les aglutina. Escuchemos. Efectivamente, ha habido un momento de inseguridad. Este momento de inseguridad después lo analizaremos con los chicos. Y van a ser tremendamente severos con su trabajo. Sigamos. ¿Pronuncian bien el texto? ¿Qué tendría que decir en este sentido el profesor o la profesora de lengua extranjera? Es un momento más de hacer interdisciplina con otras áreas de conocimiento. Otras veces son los padres de nuestros alumnos los que nos hacen propuestas de cantar canciones de su época, canciones en las que ellos eran casi tan jóvenes como sus propios hijos. Y lo hacen así, de esta manera. Ah, pero si es papá, escucha, es papá.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma.
Está clarísima en esta canción. Hay una parte solista que hace la estrofa y el grupo que canta el estribillo. Vamos a seguir aprendiendo.
Y versos de un verde claro y de un carmín encendido. Y versos de un verde claro y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido. ¿Y qué pasaría si después del verso del ciervo herido y de este precioso poema de José Martín, poeta cubano, escritor, músico, era de todo José Martín, escuchásemos a otra poeta, en este caso a una compañera, amiga de esta universidad, que ha tenido la amabilidad de brindarme uno de sus poemas y permitirme que los convierta en canción. Vamos a ver qué pasa cuando un texto cercano, un texto presente, lo queremos convertir en eso, en canción. Vamos a escuchar. Si yo me muero, no te eches toda la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana, lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana. Si yo me muero, no te eches toda la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. Creo que ha quedado perfectamente demostrado en este programa que cantar se hace al camino y mucho más allá del camino. Cantar estimula y educa muchas más cosas que la voz. Creo que este programa lo ha dejado bastante claro. Por favor, no faltéis al siguiente. Muchas gracias por acompañarme.